¿Qué pasaría si le agregamos nuevos ingredientes a la sopa que hacemos siempre? ¿O si mejor empezamos a cocinarla en el horno? ¿O si le damos la receta a un panadero de nuestra sopa de siempre? ¿Cuál sería ese nuevo resultado? Sin duda, no sería la misma sopa. Cuando exploramos nuevas herramientas de hacer las cosas, juntamos gente nueva y nos relajamos un poco, podemos conseguir grandes resultados. No es magia, es una herramienta. Hoy, en Design Talks, hablaremos sobre workshops y facilitación de diseño, la herramienta que nos permite llegar a soluciones inesperadas y originales. Fresquito y sabrosísimo, llega un nuevo episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español.
Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a todos nuestros canales y si no, bienvenidos. ¿Qué han hecho? ¿Qué más, Santiago?
Pues, ¿qué dijera yo? Bien. Hoy con un tema bien familiar para nosotros, esperemos que también para la audiencia. Es chévere hablar de estas cosas, ¿no?
Absolutamente. Tenemos un tema que esperamos que sea muy práctico para todos ustedes. Es workshop y facilitación en diseño. Así que, bueno, esperamos que sea muy, muy útil. Pero primero tenemos que dar nuestros saludos, ¿no?
Claro que sí. Bueno, empecemos hablando de Spotify. Hay como un pequeño, no sé cómo decirlo, un pequeño traspié, ¿no?
Sí, quién sabe qué. No sé, Spotify no nos quiere, ¿qué pasó?
O de pronto nos quiere tanto que no nos subió nuestro último capítulo. ¿Para que cuando se suba sea aún más contundente?
Sí, amigos, en el último episodio de Spotify, no sé, de pronto cuéntenos ustedes si lo pueden ver, el episodio de diseño y emprendimiento con David del Valle. Estamos ya contactando a Spotify, a nuestro proveedor de podcast, para ver qué pasó, porque no lo podemos ver. Así que vayan a escucharlo a Podbean o a cualquiera de las otras plataformas: Google Podcast, iTunes, iVoox, bueno, todas las que tenemos, YouTube también, pero porque en Spotify lastimosamente no está. Esperamos solucionarlo lo más rápido posible.
Prontamente.
Sí, bueno, y nuestros calurosos saludos a Luis Moreira, que hizo una publicación muy, muy chévere, muy bonita. Hizo el top 7 de los podcasts de diseño en español y nos incluyó en su listado. Estamos muy agradecidos.
Estamos muy, muy contentos. Subiremos en ese ranking, claramente. Y un gran saludo para Luis.
Sí, gracias. Bueno, entremos en materia de una vez, ¿no? Con nuestro tema del día de workshops.
Bueno, Andrés, Andrés tiene un poco más de experticia en este asunto, así que cuéntenos, por favor, ¿qué es un workshop?
Ya, me botó la bola.
La pelota,
o sea,
sí.
La papa caliente, tome.
Es muy común en mí, Andrés, usted me conoce. Así que...
Bueno, entonces, no hay problema. La cojo, la recibo. Un workshop, ¿no? O taller, sería un taller en español. Yo tengo que decir que tengo problemas con la palabra taller porque no me parece natural. Me recuerda los párvulos, el preescolar.
Son muchas cosas taller, además que taller también puede ser un sitio donde se fabriquen productos, no sé, taller, son muchas cosas.
Exacto, pero digamos que en general estamos hablando de un momento o de un sitio en donde haya una, digamos, una práctica, ¿no? Se haga algo. No, o sea, no es una conferencia, ¿no? Es muy diferente a un taller. Un taller o un workshop es un momento en donde se reúnen personas y trabajan y hacen, ¿no? Hacen cosas. Entonces, el workshop no es un meeting, no es una reunión, No, o sea, no es que nos encontramos y empezamos a hablar de un tema, a discutirlo, sino que ponemos como manos a la obra, ¿no? Y últimamente, digamos que con todo el tema del design thinking, un poco también con el service design o con, digamos, sí, estas nuevas tendencias en diseño, se ha convertido un poco en el centro, ¿no? En la herramienta mágica, y ni siquiera la herramienta, la solución, porque es como hagamos workshop para todo.
Sí, es como un momento donde se aprovecha para trabajar en equipo, para conocer, digamos, las posiciones de los demás y usarlas ahí mismo, usarlas en el trabajo, ¿no? La idea es que se trabaje, que haya ciertos pasos y sobre todo que se consiga un objetivo.
Exactamente, esa es la cosa más importante, y es que no basta con que las personas se reúnan a trabajar, lo importante es en qué van a trabajar y por qué se están reuniendo, toda la parte de planificación y entender que un workshop no es una solución mágica y que sirve para unas cosas muy específicas, para muchas cosas de hecho, pero que digamos que tiene que estar bien planeado, ejecutado, antes, durante el workshop y después del workshop, para que sea eficaz y para que pues cumpla su objetivo. Pero es una herramienta, ¿no? Es una herramienta más, como tantas herramientas que usamos como diseñadores.
Es una herramienta sumamente potente porque digamos que puede sacar ese potencial que de pronto nos explota en otros ámbitos de varias personas o de varias conexiones entre gente que tal vez no ha tocado ciertos temas. Entonces es como sacar ese potencial de grupo que muchas veces se tiene, pero que en otros escenarios no se explota.
También porque no estamos acostumbrados a trabajar en grupo. Esta es, yo creo que uno de los del core, ¿no? Del centro del workshop, porque en la vida cotidiana y en la manera como estamos acostumbrados a trabajar en prácticamente todos los sectores, las personas trabajamos independientemente, ¿no? Claro. En nuestro cubículo, en nuestro puesto de trabajo, al máximo nos vemos en una reunión y las reuniones sirven es como de coordinar, para coordinar, claro, ¿no? Para organizar un poco, planear, pero no para trabajar.
Exacto, además que muchas veces en el ámbito empresarial, sobre todo, la reunión se tiene emocionalmente hablando vista desde el trabajador como el momento donde yo entrego resultados, o el momento donde me dan palo, o el momento donde me felicitan, como que verle la cara a todos los demás.
O me dicen qué tengo que hacer.
Sí, exacto. Es como ese momento tenso, pero el workshop lo que hace es bajar esa tensión y ponernos a trabajar juntos, que es como el éxito también un poco de esta herramienta, ¿no?
Sí, es un poco jugar, ¿no? Digamos que muchas personas lo ven como un momento de juego y algunos le quitan la importancia o sea, como le quitan relevancia, ¿no? Porque es como decir, bueno, ustedes que van a jugar un rato y luego nos ponemos a hacer las cosas que tienen sentido, que son importantes, ¿no?
Pero este espíritu lúdico precisamente distensiona y abre la mente también para que se posibilite el que aparezcan nuevas soluciones y soluciones, digamos que desde un enfoque mucho más interesante muchas veces, o pensar en cosas que no habíamos pensado, precisamente porque nuestro cerebro está viendo las cosas desde otro punto de vista.
Exactamente. Bueno, ¿para qué sirve, no? Porque muy bonito, trabajamos todos, nos metemos juntos en una habitación, jugamos, pero bueno, ¿y a qué sirve este workshop estos workshops?
Bueno, digamos que el workshop siempre debería hacerse al menos con un objetivo claro, ¿no? Si sabemos qué se necesita, sabemos cómo vamos a llegar a. Entonces, si tenemos claro esta meta, podemos llegar a diseñar un workshop que conduzca hacia allá, ¿no? Es como lo más importante, tener claro cuál es el objetivo de este encuentro, cuál es el tiempo que tenemos y hacia dónde vamos.
Y que hay unas cosas que funcionan mejor, ¿no? Que sirven para los que el workshop es un poco más acertado. Por ejemplo, un workshop se puede hacer para hacer ideación, ¿cierto? O para hacer un poco, digamos, envisioning, o sea, cuando de pronto necesitamos generar nuevas ideas o determinar cuáles son las direcciones hacia donde nos queremos, direccionar, ¿no? Bueno, direccionar, ¿no? Perfecto. con nuestros clientes, ¿no? O incluso internos, si no esté el cliente presente. Pero, por ejemplo, si una empresa está intentando abrir un mercado nuevo, ¿no? Quiere entrar a hacer innovación de producto o de servicio.
Sí.
Y quiere entender dónde hacerlo, podría ser un workshop. Un workshop en donde llama a diferentes personas, diferentes stakeholders, desde el cliente mismo, de pronto desde los clientes del cliente, ¿no? El usuario final, o de pronto los expertos en determinadas áreas del conocimiento que no son de la empresa, ¿no? Que los puede proveer el cliente o la empresa, el proveedor, el diseñador. Otros diseñadores, ¿no? Entonces pueden reunirse, ¿no? A través de algunas actividades guiadas, elegir cuál es esa área en donde esta empresa puede generar donde se puede meter. Entonces, de pronto eligió la salud, eligió la parte de finanzas, eligió, la aseguradora, no sé. Pero entonces, claro. Elegir dónde ir, ¿no? La visión.
Exacto, porque esta interacción ofrece también saber qué necesitamos. ¿Qué nos conviene más? Digamos, direccionamiento es de lo que más nos puede ofrecer, ¿no?
Exacto. También se puede usar para hacer creación de concepto. Entonces, digamos que ya sabemos que nuestra industry es la... Nuestra industria es la movilidad. Entonces, que necesitamos generar nuevas ideas para la creación de una campaña o para la creación de un nuevo servicio o para mejorar un pedazo de un producto, no sé, puede ser generar nuevas ideas, generar concepts, ¿no?
Por ejemplo, una nueva línea de producto, o por ejemplo, yo quiero introducirme a un nuevo mercado, entonces necesito una cara nueva de mi empresa, cosas así que necesiten una idea base, ¿no? Entonces la conceptualización también puede ser uno de los objetivos.
De hecho, diría que es uno de los más difundidos, ¿no? O sea, el brainstorming y luego la generación no solo de la idea, sino la articulación y la creación de un concept.
Claro, y un concepto usable, ¿no? Porque muchas veces está la idea, pero no sé cómo aplicarla. Entonces, digamos que moldear la idea también es muy, muy importante.
Exacto, esos son otro tipo de workshops. Uno podría tener ya varias ideas, varios conceptos ya desarrollados o más o menos desarrollados y llevarlos a un workshop para validación y para mejoría, por ejemplo, para selección. Entonces yo tengo 4 opciones y a través de un workshop y de algunas actividades traigo a personas de diferentes áreas de la empresa, de diferentes conocimientos para decir la factibilidad, esto funciona, esto no funciona, ¿no? O para elegir uno y luego desarrollarlo un poco más durante la actividad.
Claro.
O para obtener feedback, ¿no? Absolutamente. Retroalimentación.
Clave, clave. Sí, sí, sí.
Exacto. Bueno, esto sería como toda la parte de creación de nuevas ideas o de direcciones. Hay otras cosas para las que sirve el workshop, que es, por ejemplo, la investigación de usuario. Entonces, todavía no tenemos ningún tipo de concepto o tenemos unos protoconceptos, ¿no? O sea, una cosa que no está definida exactamente, pero tenemos a usuarios finales o a stakeholders importantes para los clientes y para... las empresas, los proyectos. Entonces, para entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus tendencias, cuáles son sus deseos, ¿no? Y a la final, pues tener insights, recoger insights, descubrir nuevas cosas que nosotros no habíamos descubierto a través de una desk research, ¿no? Investigando, leyendo, pero más bien directamente con los usuarios, con las personas. Entonces,
exacto.
Un workshop también perfectamente puede ser para recoger esos insights.
Y muchas veces confrontar, ¿no? Porque, digamos, dependiendo del punto donde esté el proyecto, yo puedo hacer un workshop para confrontar lo que ya tengo, para iniciar, o también para hacer comprobaciones de digamos que una fase mucho más avanzada del proyecto.
Es como, en realidad, en este punto el workshop es como el, por ejemplo, a la par de un focus group, ¿no? En un focus group, de todas maneras se habla, es una entrevista de uno a tantos, a varias personas. Pero recordemos que en el workshop se debe meter las manos en la masa, o sea, se debe trabajar, se debe hacer, se debe modificar, se debe dibujar. O sea, es muy interactivo.
Y haciendo es cuando se conocen muchas cosas que no se conocen charlando. Entonces, el hacer hace que los participantes entren a una posición donde se conozcan otros aspectos de ellos y donde se muestre mucho más potencial en ellos.
Exacto, es el mantra de los diseñadores, ¿no? Pensar haciendo.
Entonces, exactamente, el hacer. No hay nada como el
exactamente
hacer.
Exactamente eso. Exacto. Otro de estos objetivos de los workshops podría ser recoger, ¿no? Recolectar información de procesos o de las empresas, de las dinámicas que tienen, digamos, las empresas. Entonces, no sé, yo soy un el servicio de taxi, no sé, ¿cierto? Entonces, sí, quiero entender cómo funciona el servicio de taxi. O sea, cómo una empresa en particular, digamos, desde el momento en que un usuario los llama o de pronto usa una aplicación y entonces llega a una central y esta central internamente llama a todos los radioteléfonos de todos los taxistas. Y bueno, o sea, para entender cómo funcionan los procesos, ¿no? Claro. Teniendo o llamando a más de una área de la empresa que pueda, digamos, en un único momento hacer el mapa de todo lo que sucede, ¿no? Y además hacerlos hablar, ¿no? Entre ellos.
Claro, y que digamos que entren a un plano mucho más tranquilo, mucho más distensionado, donde nos cuenten esos detalles del diario vivir que no se cuentan cuando estamos mirando.
Detalles sucios.
Sí, 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 necesitamos detalles sucios, detalles de estos que nadie cuenta, porque ahí es donde nosotros podemos llegar a diseñar algo que sea innovador, que sea distinto, porque los detalles precisamente es lo que nos dan esas mejores ideas.
Entonces, como ustedes pueden ver, hay, digamos, muchas cosas que se pueden hacer a través de un workshop. No es fácil, o digamos, tampoco es que sea muy difícil, pero pues hay que digamos, planificarlo y tener claro para qué lo estamos haciendo. En general, no se hacen todas las cosas al mismo tiempo. O sea, no es que se hace ideación más validación más investigación. O sea, no. En realidad, se eligen, ¿no? Y se establecen los objetivos, digamos, específicos para poder desarrollar estas actividades. Y muchas veces funcionan, digamos, con lógica de codiseño, ¿no? Codesign. Esto del codesign es otra de esas palabras trendy.
Sí, sí, sí. Todo el mundo
que van muy de moda. Pero digamos que el codesign simplemente es, digamos, ¿quién diseña? Un diseñador. Bueno, todos podemos diseñar, es cierto, pero digamos que a nivel profesional, a los diseñadores nos pagan por diseñar, digamos. Digamos que es así. Entonces, un codesign significa que no solo los diseñadores hacen el proceso de diseño. Entonces puede ser que se haga codesign con usuario final. Puede ser que se haga codesign con el cliente o con expertos, ¿no? Lo que quiere decir el codesign simplemente es que en el acto práctico de diseñar, o sea, de empezar a botar ideas, a dibujarlas, a, digamos, a crear, ¿no?, estos objetos de diseño, lo hagan no solo personas que se denominan a sí mismas como diseñadores, sino personas externas. Entonces, también los workshops pueden servir a hacer procesos de co-design.
Sobre todo porque son personas que muchas veces están directamente relacionadas con el tema que se está tocando o que presencian día a día como las problemáticas o las características del tema que se está tratando y lo dominan mucho más a profundidad que el diseñador. Entonces eso hace que ellos entreguen una información clave para el desarrollo del proyecto y para que el diseñador pueda tomar esa información y usarla para aplicarla en soluciones mucho más precisas del proyecto, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos al menos dos elementos que hay que considerar, que hay que tener en cuenta para hacer un buen workshop, ¿no? Y son, el primero, la selección de las personas que participan. Cierto, si nosotros tenemos una serie de personas que piensan igual o que tienen un background, un expertise idéntico, no va a haber, no, el workshop no va a tener la riqueza, ¿cierto? Que o sea, no va a desarrollar su potencial, porque la idea del workshop es sentar en una misma mesa a trabajar, a hacer dialogar a personas que tienen puntos de vista diferentes y que pueden aportar cosas al proyecto, ¿no? Entonces, la selección de las personas, un tema importantísimo.
Es clave.
¿No? Cada persona vale y cuenta.
Claro, para generar ese punto de encuentro donde se encuentren cosas comunes, pero la diferencia es lo que hace que la creación se pueda dar, ¿no? La diferencia siempre es lo que hace que nuevas cosas emerjan.
Y el segundo tema muy importante es el rol, un nuevo rol que adquiere el diseñador, ¿cierto? Como facilitador. ¿Qué quiere decir? El diseñador se mete al centro para ayudar a todas estas personas a generar, digamos, a alcanzar esos objetivos que se han establecido en el principio, ¿cierto? Entonces, es el diseñador en el centro como articulador, como el facilitador de las actividades y del proceso. Es una cosa nueva para nosotros los diseñadores.
Claro, porque el diseñador, primero que todo, comprende qué información es clave para que el proceso pueda avanzar. Y segundo, comprende, digamos, que cómo las relaciones deben darse para que el workshop precisamente pueda avanzar de la mejor manera.
Exactamente. Vamos a profundizarlo un poco más en el siguiente segmento, cuando hablemos de cómo hacer un workshop, ¿no? ¿Qué hay que hacer antes, durante y después del workshop? No se lo pierdan.
Bueno, Andrés, entonces siguiendo con nuestro tema de hoy, para que todo salga bien, ¿no? Para que todo sea armónico, sabroso, que la gente la pase bien y además haga cosas interesantes, necesitamos una preparación, necesitamos saber qué va a pasar en todo el proceso y saber qué va a pasar después, ¿no?
Exacto, sí, porque no es que nos despertamos hoy y decimos, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos mañana un workshop? Así, temprano en la mañana, cuando la gente esté fresca.
Sí.
No se puede hacer así.
De la nada,
no.
Sí, así.
Porque si no, pues eso es una reunión y ya, disfrazada de workshop o con el título de workshop, pero pues no va a traer los resultados deseados, ¿no?
Sí, así no funciona.
Entonces, les estábamos contando, ya les hemos repetido varias veces, que lo importante es el objetivo. Primero, definir el objetivo, ¿no? Eso es como... Porque el objetivo nos va a guiar durante todo el proceso del workshop en sí mismo. El workshop se divide, digamos, en tres partes. Primero, la preparación del workshop, ¿no? La preparación de todas las actividades. Luego, la sesión, ¿no? El día o los días, las horas en las que se ejecuta el workshop y todas las actividades que se hacen dentro de este workshop. Y luego, el post, que sería todo los resultados, el análisis, la racionalización de lo que pues sucedió en la sesión, ¿no? Entonces, definiendo un objetivo desde el inicio nos ayuda a tomar decisiones, de cómo hacer la actividad.
¿Cómo, de qué herramientas vamos a usar? ¿Cómo de cómo vamos a llevar el proceso? ¿De cuál es la gente que vamos a tener presente en el workshop?
Entonces, tenemos durante la preparación, una vez que hemos definido nuestros objetivos, tenemos que definir quién va a participar, ¿no? Tenemos que definir cuántos van a ser y cuál es la locación en donde vamos a hacer el workshop. Esto es muy, muy importante para un workshop. No todos los espacios funcionan. Si yo tengo una mesa como central, gigantesca, donde la gente está sentada alrededor, no es un espacio que ayuda a la colaboración, a hablar, a la división en grupos, ¿no? Porque todos estamos en un mismo centro. Eso quiere decir que espacios abiertos, con diferentes mesas alrededor, con muros, ¿no? con muros porque son importantes, porque se pueden poner, colgar información, se puede dibujar de pronto en post-its y meterlo sobre la pared. Papelógrafos, por ejemplo, una herramienta importante. No sé si papelógrafos es una palabra que me acabo de inventar o que sea común.
Papelógrafo es una palabra que no sé si existe. No,
existe. Pero bueno, son, digamos, hojas de papel grandes, digamos.
Un tablero, digamos.
No, en realidad los tableros también nos pueden servir muy bien, ¿no? Pues para hacer como brainstorming, para rayar directamente en el tablero, ¿no? Pero los papelógrafos son el papel, ¿cierto? Grande, en un formato, no sé, acero, como un pliego, ¿no? Con varias, en donde yo puedo rayar y pasar a la siguiente.
Exacto, sí.
Marcadores, post-it. Entonces, toda la parte de materiales para el workshop es muy importante definirlos durante la preparación, ¿no?
Plastilina, fichas armables, por ejemplo.
Absolutamente.
Digamos que esto hace que sea más lúdico, ¿no? Y a la gente le, digamos que se abra un poco más a hacer.
Exacto. También, muy, muy importante, hay que preparar las actividades. Entonces, el workshop tiene un flujo, ¿cierto? Tiene un flujo en donde las personas, como no están acostumbradas a hacer, a trabajar en grupo, son muy rígidas, sobre todo al principio. Entonces, elegir actividades que puedan romper el hielo, ¿no? Se llaman icebreakers, de hecho, en donde muchas veces se hace el ridículo. Pero es para liberar, ¿no?, la tensión.
Claro, claro. Importantísimo, porque muchas veces tenemos estos Grinch, ¿no? Esta gente que no, pues, que puede ser, tener un potencial gigante, pero que no tiene la actitud. Entonces, que todos nos focalicemos a tener la mejor actitud es totalmente
Exacto.
clave.
También el flujo, ¿no? Que una actividad lleve a la siguiente actividad. Entonces, todo esto se hace dentro de la preparación. Porque si el workshop no está preparado, pues no vamos a hacer más bien un relajo y una confusión en una con personas, y vamos a perder también credibilidad, ¿no? Porque el hecho de que Totalmente. Las personas estén en un ambiente lúdico hace que tiene que estar muy bien estructurado para no convertirse en un
en un relajo.
Exactamente. Toda la parte, digamos, logística, si, a nivel de comida, al nivel de cuándo va a ser, los tiempos, sí,
que es totalmente clave.
Exacto. Entonces, bueno, la división en grupos, los facilitadores, cuántas personas son los participantes y cuántas personas van a ayudar como facilitadores durante la actividad.
Los roles, ¿no? ¿Quién se encarga de qué?
Absolutamente. ¿Quién se encarga de qué? ¿Qué hace? ¿No? Hay algunos que están ayudando, hay otros que están teniendo en cuenta la parte logística, hay otros que se llaman timekeeper. Entonces es ese que dice desde el principio de la sesión: yo voy a molestar y hacer seguir los tiempos, así que no me odien, pero me van a odiar.
Exacto, sí.
Exacto. Bueno, aquí ya estamos mezclándonos.
Yo voy a ser molesto, pero no se moleste.
Como no más de lo normal. Bueno, aquí ya estamos tocando muchos temas de durante la sesión, ¿no? Entonces, una vez que nosotros preparamos todo el material gráfico, los referentes, las actividades, los materiales físicos, la locación, invitamos a las personas, tal vez les pedimos que hagan tareas en casa, ¿no? Entonces, investiguen sobre estos temas para preparar el workshop. Así las personas llegan con un poco de conocimiento y con un poco de idea. Muchas veces se les anticipa un poco de las actividades, se les da una idea, así las personas no llegan, porque es fuerte, ¿no? El impacto es fuerte cuando se llega y dice, bueno, tenemos que producir, tenemos que hacer, tenemos que trabajar. Las personas se sienten un poco, uy, no, yo pensé que era una reunión donde tenía que solo escuchar.
Exacto, sí. Igual que tengan el tema fresco los predispone un poco a compartir, ¿no? Yo investigué esto, yo vi esto por acá, me pareció chévere tal cosa, ¿por qué no aplicamos esto? Entonces que lleguen un poquito con esa mentalidad ayuda muchísimo a que fluya todo el
La
proceso.
La sesión, exacto. Bueno, entonces durante esta sesión, en general hay una persona que lidera, ¿cierto? Que lidera el workshop y que tiene como la voz principal. Y hay otras personas alrededor que soportan y ayudan a los grupos, ¿no? Se disponen las mesas, de pronto hay una actividad para dividir a las personas en grupos, de pronto ya los hemos dividido, entonces les decimos, usted vaya a esta mesa, porque de pronto nos interesa repartir el expertise que cada uno de ellos tiene. Entonces, pues esto depende muchísimo de la dinámica y de nuestros objetivos durante el workshop, ¿no?
Exacto, sí.
Un tema que Santiago estaba tocando muy importante es el de ayudar a las personas que tienen diferentes tipos de personalidad, ¿no?
Eso es totalmente clave. Muchas veces nos aparece alguien con un potencial gigantesco, pero muy tímido, por ejemplo.
O una persona de exactamente lo opuesto, ¿no? Alguien que tiene una personalidad muy fuerte, extrovertido y que quiere acaparar toda la atención y quiere guiar completamente el proyecto, ¿no? Entonces, el rol del facilitador es quitar, entre comillas, de una manera amable, y hay muchas técnicas para hacer esto, ¿no? Pero de hacer que la persona que es demasiado protagonista...
Sí, no usen golpes en sus workshops, por favor.
No funciona demasiado bien. Pueden perder los clientes.
No funciona muy bien.
No, yo me acuerdo esa vez que nos fuimos a los golpes.
Porque las ideas es algo que desarrolla pasión, ¿no? Que despierta como este ímpetu de hacerme entender, porque cuando se me ocurre algo, pues es delicioso contarlo, ¿no?
Y entonces, pensamos que
sí,
es genial.
Se puede,
¿no?,
dar ese momento de apasionamientos. Exactamente, pensamos que es lo mejor del mundo. Muchas veces puede serlo, pero muchas veces no tanto. Entonces el diseñador tiene que aparecer ahí para entender cuánto potencial tiene.
Exactamente. O también cuando esa persona que la vemos en una esquina, que no habla, que entonces nosotros tenemos como facilitadores, tenemos que decir, oye, pero ¿tú qué piensas? ¿No? ¿Pero estás de acuerdo? ¿Lo harías de otra manera? ¿No? Y ayudar a que las personas puedan interactuar de una manera fluida y que puedan llevar a cabo las actividades. Porque dado que nosotros hemos planeado muy bien, quiere decir que tenemos unos tiempos establecidos y que tenemos que pasar de una actividad a la otra, y que seguramente si no hemos acabado la primera actividad no podemos continuar con la siguiente. Y esto genera un poco de estrés en los participantes, ¿no?
Sí, sí, claro. Y además que... deben entender que pues hay un proceso, ¿no? Y una serie de pasos que pues para que todo funcione bien y el objetivo se cumpla.
Durante las sesiones de workshop también es importante que las personas hablen entre ellos, ¿no? Personas de diferentes, que de pronto incluso que trabajan juntas, pero nunca, o sea, trabajan en la misma empresa, pero nunca han hablado. O que trabajan en el mismo departamento, pero nunca se han sentado a trabajar uno al lado del otro. Entonces, esta es como los objetivos paralelos que tienen los workshops, ¿no? Hacer hablar a las personas, hacerlas ponerse de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces...
Claro, crear conexiones.
Crear conexiones, pero también crear, digamos, no rivalidades, pero sí... digamos que las personas se confronten, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto es muy, muy importante, y por eso las personas están siempre muy felices cuando terminan los workshops o durante la sesión, digamos. No obstante, en algunos momentos hay estrés. En general, el sentimiento es muy positivo porque no estamos acostumbrados. Es un poco volver a ser niños, es un poco trabajar en grupo, es un poco el sentimiento de equipo, de todos vamos hacia el mismo punto. Entonces, y funciona muy bien como team building.
Exactamente, claro, para conocernos, para entender que el otro tiene más potencial del que pensábamos, por ejemplo, o que el otro tiene ciertas facetas que no conocíamos, o digamos que valorar a nuestros compañeros también es algo que sale siempre de los workshops, ¿no? Que nos hace cambiar la percepción de la gente.
También sirve, sobre todo en la parte final de los workshops, siempre es importante dar la sensación de cerrar, ¿no? De la creación de algo. Un workshop no puede terminar en el aire, porque las personas se van a sentir que perdieron el tiempo, ¿no? Entonces es muy importante que dentro de las actividades que se hacen haya un momento de cierre y de compartirlas, ¿no? De exposición. Esto también es muy, muy, muy importante y muy interesante verlo dentro de las dinámicas de las, entre las personas, porque las personas se apropian de sus ideas y luego tienen que presentarlas, ¿no? Los facilitadores, en general no deben hacer el trabajo, deben ayudar a que los otros hagan el trabajo, ¿no? Eso también
exactamente
hace que las personas tengan responsabilidad sobre lo que están produciendo y se lo tomen mucho más en serio, ¿no?
Y que digan, bueno, esto tiene que tener sentido porque yo mismo voy a exponerlo, yo mismo voy a decir que yo hice esto. Entonces, el apersonarse del proyecto también es clave y es algo que también enseña el workshop.
Y hay siempre experiencias muy chistosas, ¿no? Cuando uno hace facilitación de workshops, en donde a veces los clientes esperan que sea el consultor el que haga las cosas, ¿no? En estas sesiones son los clientes y los participantes que los hacen. Entonces es muy interesante decir, yo estoy facilitando. Son ustedes los que tienen que hacer. Y esto es para algunas personas un poco difícil en el rol de facilitador porque tienden a tener una responsabilidad altísima y decir, no, yo tengo que hacer. Cuando en realidad el rol es hacer que los otros hagan. No, si no, lo haríamos en casa, ¿no? Si lo voy a hacer yo,
pues... Exactamente, lo haríamos... Sí, lo haríamos nosotros mismos o digamos que desde nuestra visión entregaríamos soluciones, pero la idea acá es sacar el potencial del grupo, las individualidades y lo que se puede hacer entre todos precisamente.
Bueno, y cerramos con la parte de post, ¿no? ¿Qué sucede después del workshop? ¿Es tan importante o aún más importante que las otras dos fases?
Totalmente, porque sin resultados este proceso no, pues digamos que sobre todo a nivel empresarial no podemos entregar una validación positiva de lo que está pasando.
Porque si no, o sea, si no sería simplemente vernos a jugar y muchas gracias. O sea, funciona muy bien para el team building y esa es una cosa que siempre se va a tener como outcome positivo, ¿cierto? Pero cuando vamos a de qué se trató el workshop y cuál era el objetivo, es muy importante el debriefing, ¿cierto? Y hay una diferencia entre lo que se generó en la última actividad, en la presentación dentro del workshop y cómo nosotros cogemos esos resultados, vamos a casa y reelaboramos, ¿no? De pronto se tomó una decisión de una dirección, entonces se empieza a decir, bueno, esta es la dirección, se hace investigación posterior, se estructura mejor un concepto, se genera un prototipo, ¿cierto? Es muy importante usar el workshop de una manera que nos genera un valor.
Exactamente, digamos que obtenemos resultados muy interesantes en varias direcciones y también hay que aclarar que generalmente no se obtienen resultados totalmente finales.
Diría nunca.
No, digamos que hacemos una cierta prototipación final. Sí, sí, casi nunca se hace porque llegamos a un producto final o llegamos a una solución, pero esa solución necesita un desarrollo posterior. ¿Por qué? Porque muchas veces no está contemplada en los demás, digamos, en los demás escenarios finales o muchas veces la gente involucrada en dar el aval no está ahí. O, bueno, hay muchas razones por las cuales no se obtiene un resultado final, pero sí se avanza o muchas veces se destraba un proyecto a través de un workshop.
Exactamente, o sea, Santiago tocó un tema muy importante y es que es muy difícil de la dinámica de grupo obtener un resultado o que esté, digamos, final en realidad, o que sea, digamos, compliant, ¿no? Con todas las variables que tiene que tener un proyecto. Porque se hacen en periodos cortos, se hacen con diferentes pensamientos, o sea, con personas con diferentes perspectivas. Eso quiere decir que, pues, es difícil meterlo todo junto. Pero su objetivo no es generar resultados finales definitivos, es lograr compartir, es lograr feedback, es lograr que diferentes personalidades y conocimientos trabajen juntos hacia una misma dirección.
Exactamente, es también hacer que la gente comprenda que los proyectos tienen varias maneras de desarrollarse. que no solamente es sentarse en su cubículo y empezar a desarrollar sus procesos diarios, sino que también hay maneras distintas de llegar a soluciones muchas veces mejores o a soluciones
más ricas,
diferentes, a soluciones que innoven, que realmente aporten algo nuevo, ¿no?
Exactamente. Santiago, ¿usted ha oído de las hackathon y de los jam?
Sí, 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 he escuchado por ahí, me han invitado a algunos, he presenciado uno nada más, yo he ido solamente a un jam, pero me gustaría hacerlo mucho más seguido porque es supremamente interesante y uno como diseñador, digamos que amplía también su perspectiva.
Exacto, digamos que una hackathon o un hackathon, no sé cómo se diría, pero bueno, o un jam, son, digamos, formats, actividades, eventos que podríamos denominar como workshops porque se trabaja, se hace, se comparte en diferentes, con diferentes disciplinas que intentan comprimir todo el proceso de diseño desde la investigación hasta la generación de concepto a la prototipación y a de pronto el digamos, o sea, todo el test en periodos de tiempo muy cortos en donde las personas, sobre todo que no conocen, que no han tenido nunca una experiencia, pueden entender de qué se trata el proceso de diseño. Se usa mucho para personas que no conozcan o también para estudiantes o para la generación de nuevas ideas. Entonces, si tienen la oportunidad de participar en una hackathon, son difíciles porque no se duerme o se trabaja muchísimo, o jams. Sí,
son fuertes, son fuertes. Muchas veces hay jams de 24 horas seguidas o incluso de 48.
Uh-huh. Pero es una experiencia que yo recomendaría a todo el mundo para hacer al menos una vez en su vida. Y ahora las organizan...
No, es sumamente constructivo y divertido también y abre totalmente la perspectiva de cómo se pueden hacer las cosas.
Si tienen la oportunidad, les recomendamos completamente que lo hagan. Tienen que liberar su agenda y estar dispuestos a meterse a la prueba.
Exactamente, y tirarse al agua y ver qué pasa.
Y siempre pasan cosas chéveres. Bueno, y networking.
Siempre, siempre. Networking, además, exacto, tema. A eso iba yo también, que conocemos gente que hace lo mismo que nosotros. Pueden aparecer relaciones muy interesantes donde podemos empezar a trabajar con alguien nuevo, cosas así, que pues es clave también en este mundo del diseño.
Bueno, cerremos un poco nuestro interesante episodio acerca de workshops y facilitación con ventajas y desventajas de los workshops.
Bueno, ¿con qué arrancamos? Arranquemos con las desventajas. Gracias. Para acabar positivamente.
Sí, sí, sí. Entonces, desventajas. Una de esas desventajas es que no son procesos rápidos ni procesos económicos. Eso quiere decir que hay, por toda la carga en la preparación, en la ejecución, en los diferentes, por ejemplo, las agendas, ¿no? De tantas personas, la disposición... De las mismas a la participación en estas actividades, hacen que sean procesos lentos, hacen que sean procesos costosos, ¿no? Otra de las desventajas puede ser que debemos tener una cierta preparación para poder conducir un workshop de manera eficaz. Entonces eso quiere decir que nos tenemos que meter un poquito a la prueba y a estudiar un poco técnicas de facilitación si quisiéramos meternos en esa área. Pero digamos que no es tampoco imposible y no quiere decir que hay que tener un PhD para hacerlo.
Claro, claro. Pero sí hay ese imaginario de que si es lúdico es fácil.
Ah.
Y no. Precisamente lo lúdico es de lo más complicado, para que funcione bien es de lo más complicado de preparar.
Exacto.
Porque cuando, como ya habíamos mencionado el tema, cuando la gente llega a este ambiente lúdico, cree que todo se vale, cree que se vuelve un relajo la cosa y precisamente tiene que ser muy controlado. Entonces, lo que dice Andrés, hay que tener muchas claridades para poder hacerlo de manera correcta.
Otra de las desventajas es que se ha convertido últimamente en una moda. Entonces, para todo hacemos un workshop, ¿no? Eso quiere decir que estamos perdiendo el significado, ¿no? Y la utilidad, a tal punto que en algunos contextos, tal vez todavía en Latinoamérica no estamos llegando a ese punto, pero en un contexto como en el que yo me encuentro, casi que el workshop viene... O sea, la imagen del workshop está dañada. Entonces ya, ya cuando...
¿Qué hacemos de almuerzo? Hagamos un workshop.
¡Exacto! Absolutamente. Hay muchos chistes y comentarios al respecto. De, ay, no se sabe qué hacer. Listo, le vendo un workshop. ¿Cuántos kilos de workshop quiere? Eso en la parte... Bueno, pero pasemos a la parte de las ventajas, porque la parte positiva, mejor la parte positiva de la vida.
Sí. Bueno, ya hemos mencionado varias a lo largo del episodio, pero por ejemplo, para mí una de las más grandes es cambiar la visión de la gente, cambiar la visión de los asistentes, ver qué pueden llegar a hacer.
Y también la colaboración y hacer que personas que nunca se han hablado se hablen. Y poner, por ejemplo, las personas de acuerdo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha sucedido que tenemos un cliente en donde hay más de un stakeholder y uno dice una cosa y luego en otra reunión que estamos con el jefe de esta persona dice otra y andamos a la parte técnica y dicen otra, ¿cierto? Porque entre ellos no se hablan. Así que es claro. Una de esas ventajas, hacer que las personas se hablen y se pongan de acuerdo, sobre todo en el del punto de vista del proveedor, del diseñador.
Exactamente. Otra también podría ser que realmente hay innovación, porque precisamente, bueno, el dicho aquel de que si quieres que pasen cosas diferentes, tienes que actuar diferente, aquí se aplica. Porque digamos que es un proceso diferente en el día a día de las personas y precisamente se ven claramente los resultados diferentes.
Bueno, esa es la intención al menos. No, pero hay mucha más probabilidad de que suceda.
Exactamente.
Otra ventaja es que nos posiciona frente al cliente de una manera completamente diferente, ¿no? Dado que vamos a trabajar como mano a mano con el cliente directamente, se crea una relación proveedor-cliente mucho mejor, mucho más cercana y mucho más de colaboración, ¿no? Se rompe esta barrera en donde, bueno, yo le estoy pagando a usted para que me diga la respuesta correcta sin, de hecho, yo no quiero hacer nada, usted me dice qué es lo que tengo que hacer. Y esto en realidad no existe en los procesos de diseño, ¿no?
Exacto, sí. Digamos que se entregan roles nuevos, se entregan roles mucho más cálidos, mucho más humanos, y eso hace que todo fluya de una manera mucho más interesante.
Bueno, y de pronto cerremos con el tema de acelerar procesos. Es otra de esas ventajas. No solo hacer hablar a las personas, no solo hacer que se metan de acuerdo, sino también hacer que de pronto vayan un poco más rápido y se destraba un proyecto con una sesión de workshop.
Esa es una de las más interesantes porque a veces los proyectos llegan a momentos donde uno no ve mucha salida, donde por una u otra razón hay unas trabas para avanzar. Y los workshops son de las mejores herramientas para que esto fluya.
Exacto. Bonus track. Sirve mucho para que el cliente sienta que el proyecto es suyo. O sea, esta es muy, muy importante. Entonces, no es la propuesta del diseñador que le gustó o que no le gustó, sino es algo que él mismo creó, ¿sí? Y que, pues le gusta porque él mismo lo creó. Entonces...
Claro, deja de ser unilateral. Exacto. Ese es clave, porque cuando lo sienten propio, primero que todo, entregan mejores ideas, entregan cosas mucho más viscerales y reales, ¿no? Porque muchas veces es lo que le hace falta a muchos proyectos, ¿no? Una visión mucho más natural, mucho más visceral, mucho más desde adentro. Y también hace que, pues... esa apropiación sea natural, ¿no? No conveniente, sino natural, realmente.
Bueno, amigos, esperamos que este episodio haya sido informativo e interesante, bueno, y entretenido, ¿por qué no? Para ustedes, que puedan empezar a averiguar un poco más de cómo se hacen los workshops, para qué sirven, y de pronto ustedes se metan a proponer y a ser facilitadores, ¿no?
¿Por qué no? ¿Por qué no? De pronto logramos que con una persona que se anime ya hemos hecho
mucho. Hemos salvado el mundo de la facilitación.
El mundo de los workshops. Un día de vida más para los workshops.
Bueno, amigos, muchas gracias como siempre por estar con nosotros, por seguirnos, por escuchar Design Talks. Esperamos solucionar nuestros problemas y diferencias con Spotify. Les estaremos contando. Así que no se pierdan un nuevo episodio de Design Talks dentro de 15 días, los jueves, como siempre, ustedes ya saben, con nuevos invitados, información y temas de su interés.
Chao, chao.
Chao.
Tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. No quería despertar.
Pues no, no hubo bloopers esta vez. Lo siento, esta es el audio post créditos. Chao.